Bueno, pues esta tarde la verdad es que estoy un poquillo emocionada por la oración y por la palabra, no me la, no sé, hay veces que pues llega muy muy profundo, ¿no? Y estaba escuchando el eco de cada hermano y parecía que era mío también. Así que yo creo que el Señor se anticipa tanto a las cosas y nos va ayudando a entender las cosas de una forma que no hace falta ser sabio ni haber estudiado mucho. Él revela la verdad de la forma más sencilla y lo único que hay que querer es conocerla, ¿no? Y bueno, yo voy a enganchar a un poquito lo que nos dijo la hermana Mari Carmen el otro día, que ella estuvo hablando, decía, a mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, voy a decir que yo siempre he sido una persona que iba a misa, de oración, una persona religiosa. Pero hubo un momento en el que ella decía que fue diferente, que tuvo un encuentro con el Señor que fue diferente, que le cambió la vida. Y además mencionó que no solo le cambió la vida a ella, sino que también influyó en su familia. Y eso suena como una cosa, bueno, una persona que está conociendo al Señor, que lleva un camino del Señor, que ha escuchado, que va a misa, que reza. ¿Por qué marca como un punto diferente en su vida en el que dice, hay un encuentro con Dios y cambia mi vida? Y no solo cambia mi vida, sino de la de las personas que están conmigo, mi familia, mi entorno. Y bueno, yo me acordaba de mí, que yo no era una persona que había escuchado nada de Dios, ni desde pequeña, ni de nada. Sí, había escuchado muchas cosas de Dios, como hoy, si salimos a la calle, hacemos una encuesta, estoy segura que si a todo el mundo le preguntamos quién es Jesús, casi todo el mundo relaciona que sí, está claro que un poquito conocemos algo, hemos oído muchas cosas. Pero conocer de verdad a Dios, pues no. Y yo en mi caso no me pasaba como ella, que era una persona de haber ido a misa, de hacer oración y mi rosario, como ella contaba. Y contó ese momento, que fue diferente, que cambió su vida. Pues yo, sin conocer a Dios, sin haber oído nada, pues también tuve ese momento. Ese momento que ni lo busqué, ni sé cómo fue, porque para mí fue casi de casualidad, porque me llevaron al grupo y fue como una cosa que me impactó, pero realmente yo no puedo decir qué estaba pasando en mi vida. Eso sí lo puedo decir. Pero ¿por qué cambió Dios mi vida? Yo creo que fue un regalo que Él está deseoso de darnos y que solamente en esa pequeña oportunidad que le damos de decir quiero, lo da. Y es el mejor regalo de nuestra vida. Yo, al igual que Mari Carmen, puedo decir que no había oído hablar de Dios, que lo conocía poquísimo, que como yo lo que había escuchado fuera y de las personas que había escuchado fuera hablar de Dios, pues no me encajaban mucho, yo me había formado una idea de quién era Dios y de lo que era creer en Dios. Me hice mi propia idea. Una idea fija, inamovible, nadie me la iba a cambiar y además, lo mejor, me iba súper bien, porque yo me había hecho una idea a mi forma, a mi gusto y a mi. Lo había pintado como a mí me daba la gana. Entonces, a mí me iba bien. Pero recuerdo incluso que un hermano mío que venía aquí, pues decía, es que yo ni me atrevía a decirte nada, porque te veía que lo tenías tan claro y tan claro, con una cuestión de mentalidad, estabas tan, que decía yo, ¿por dónde entro? ¿A hablarle de Dios? Pues tenía que estar en manos de Dios, está claro. Y yo encima me tomé el lujo de, en mi ignorancia, simplemente por lo poquito que había podido escuchar fuera y lo poquito que podía ver en las personas que yo creía que conocían a Dios, ojo, porque hablaban de Dios, yo pensaba que las conocían. ¿Vale? Yo veía gente fuera que como hablaban de Dios, yo decía, pues todos los conocerán, como no me gusta, no me gusta Dios. Pero yo a Dios no lo había conocido. Y con mi ignorancia, yo estaba rechazando algo, y no solo rechazando, criticando, negando, burlándome de Dios. Como algo que era un cuento. y que era una trampa. Así lo pensaba yo. Entonces, la verdad que había construido toda mi vida en esa base, en una base de ignorancia total. Porque yo no puedo, porque a mí me hablen de una persona, ¿verdad? Ella te conoce muy bien, o dice que te conoce y me habla de ti. Y yo digo, ah, pues esta persona de esta forma. Ojo, a lo mejor, si tiene la suerte de que te quiere, voy a tener buena opinión de ti, pero como no te quiera, estás lista. ¿Por qué no te doy la oportunidad yo de conocer quién eres y tener yo mi propia opinión? No fui justa con Dios. Yo luché contra Dios, me burlé de Dios y no lo reconocía basándome, os digo, en una total ignorancia. Bueno, encima convencía a mucha gente porque tenía muy buenos argumentos. Y como nos convenía no creer en Dios, pues hacíamos lo que nos daba la gana. Aunque siempre la conciencia, una no está a gusto, una puede aparentar que está muy contenta y te puede estar riendo, y pues, pero por dentro no estás tan bien. Pero parece guay, parece. Y esa era mi intención, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí puedo decir es que en todas las decisiones que he ido tomando, la intención verdadera mía en mi vida era mejorar y arreglar las cosas que a mí no me gustaban como eran. Incluso alejarme y hacer todo diferente de lo que había visto a lo mejor en mi familia que no me gustaba. Yo había vivido determinadas situaciones que decía, eso a mí no me pasa. Aquello yo no lo vivo. Así yo no voy a hacer. Yo voy a elegir esto, yo voy a hacer lo otro. Entonces yo tomé mucho afán, mucho esfuerzo, mucha dedicación en ir buscando una forma de vivir en la que yo fuera eligiendo todo lo que iba a mi gusto y que no tenía nada que ver con lo que yo he vivido y no me gustaba. Ahora que puedo, ahora hago yo. Antes he sido pequeña, he estado sometida a unos padres, a unos hermanos, encima, porque yo soy la más pequeña, no solo le tenía que hacer caso a mi padre y mi madre, sino había tres hermanos por encima de mí, que también opinaban. Entonces, bueno, cuando hacía algo, pues tenía un poco que ponerme delante de todos, no veas. Así que, bueno, toda mi intención era eso, era mejorar. Y esas decisiones que iban en base a mi gusto, si yo conseguía mis objetivos, me ponía muy feliz. Pero enseguida era como que decía, bueno, he conseguido esto, era lo que quería, yo ya puedo. Yo tenía muchas ganas de salir libremente, sin que me dijeran hora, ni esto y lo otro. De pronto salía, empecé a ver que ya, pues, no sé, ahora me caso muy joven, tengo un niño, tengo mi niño, ahora, espérate, el niño, ahora me sujeta en esto, me alegra el otro. ¿Qué me pasa? Parecía que nada me daba satisfacción completa. Era como que tenía una cosa, alcanzaba algo y necesitaba otra diferente. O esta ya no era tan guay como yo me había creído. Y hay cosas que las puedes dejar, pero otras cosas no las puedes dejar. No sé. Pero bueno, yo iba ahí, me sentía muy luchadora. Yo decía, qué luchadora soy, voy intentando conseguir aquello que consigo. ¡Guau! Lo he conseguido, venga, pero como no me llena todavía del todo, parece que puedo más. Hay un techo aquí, venga, voy a romper el techo, a ver si puedo subir más. Pero realmente eso me iba haciendo muy insensible. Solamente estaba pensando en qué quiero, qué necesito, qué me gustaría, cómo me gustaría. Esto no me gusta, lo cambio, aquello lo suelto, aquello. Una variabilidad en gusto y en todo que también me hace insensible. ¿Por qué digo insensible? Porque yo no me estaba dando cuenta esa actitud mía que le pasaba a los demás. Yo no estaba dándome cuenta. Yo estaba pensando en eso, en lo que yo quería. Entonces, de todas formas, yo pienso que cualquiera de los que estáis aquí, si os proponéis algo y lo conseguís, pones ilusión, empeño y dedicación a una cosa y lo consigues, es maravilloso, ¿no? Pero entonces, ¿por qué a veces cuando conseguimos eso que tanto hemos deseado y por lo que hemos luchado tanto tiempo, luego hacemos, no era para tanto? ¿O me sigue faltando algo? ¿Qué ha pasado? ¿No era tan maravilloso? ¡Qué desengaño! Y bueno, si yo estoy haciendo lo que quiero, si ya nadie me está poniendo trabas, mis padres hacen su vida, mis hermanos hacen la suya, ya entienden que yo tomo mis decisiones, ¿qué me pasa? Que yo no soy feliz. ¿Por qué no me siento esa alegría de esa libertad que yo ansiaba? Porque de verdad dependo de algo siempre, de un trabajo, de unos buenos compañeros, de un ambiente, de que si necesito un coche, que si no necesito, que si me puede andar, no lo sé, siempre dependo de algo, de alguien para ser feliz. Y siempre existe algo que me dice que no he logrado todo lo que quería. Y a veces me pregunto, ¿pero qué es lo que quiero? Yo recuerdo que decía a veces que era injusto para mí, cuando yo veía a las personas que me querían tanto y que a lo mejor me querían ayudar, yo decía, ¿pero qué les digo que me pasa? Si no tienen la culpa, es que yo no me encuentro a gusto. Ese vacío que tenía en mi interior. Entonces, hay una pregunta aquí que es importante hacérsela. ¿Existe camino para encontrar una libertad verdadera y un cambio real? Una libertad verdadera. ¿Existe una satisfacción plena donde poder decir, yo ya sé para qué he nacido y yo sé por qué he venido a este mundo? Me quisieran mis padres, no me quisieran, acertaran o se equivocaran, yo sé por qué estoy en este mundo, ya lo sé, lo tengo claro, algo ha dado sentido a mi vida, o alguien ha dado sentido a mi vida. Es, una cosa es la soltura que uno tiene de ahora me levanto, ahora me siento. Esa soltura externa de hacer las cosas como a ti te apetece y te da la gana, ¿vale? Es una apariencia, es como un maquillaje. Nosotras cuando nos levantamos por la mañana tenemos la carita limpita con el jabón y tenemos una cara. Pero decimos, oye, es que yo, como no me ponga los labios de esta manera, no. Otra es que el rabillo no sé qué, es que las pestañillas, es que si no me hago, ¿no? Necesitamos el maquillaje para esa carita que yo quiero que los demás vean. Esta es la cara que yo quiero que vean de mí. Bueno, pues también maquillamos una felicidad. Es que yo cuando tenga esto y esto y esto, pues voy a ser feliz. Y te vas desengañando, te vas dando cuenta que no, te vas decepcionando y dices, bueno, tienes dos opciones. Me voy a seguir inventando cosas que conseguí, hasta que me muera de vieja, y voy buscando y buscando y buscando y buscando. Además, hay gente que veo así y siempre van buscando y nunca están saciados. O puedes ser un poquito inteligente y decir, espérate, ¿esa libertad existe? A mí hay algo que me llama mucho la atención. Y es cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, ¿qué verdad necesitamos conocer? Es imposible, como decía Mari Carmen, y además sé que es testimonio de muchos de los hermanos que están aquí, tener un encuentro con Dios de verdad, no que te hablen de Dios, tener tú un encuentro con Dios de verdad y que tu vida no cambie. No es posible. No es posible. Porque es tan ilimitada que no tiene límite la libertad que Dios puede darle a una persona, que dice, pudiendo estar encerrado en un agujero diminuto, donde casi no pueda moverse, te podrías sentir que estás en un océano en el que no se ve ni horizonte ni orilla. Nadie elige el mal por el mal. Todos vamos eligiendo o creyendo que era lo mejor que íbamos a hacer. Nadie defiende una mentira sabiendo que es mentira y diciendo que es verdad. Porque esa, que la cree y vive y da su vida por eso porque cree que eso es verdad. Y nosotros somos como niños pequeños. Como niños pequeños que cuando vemos una cosa, la queremos. Y si en nuestra vida hemos visto determinadas cosas que no la queremos, hemos dicho, pues esto yo no lo voy a repetir. Y hemos cogido caminos creyendo que nos estábamos alejando de eso y a lo mejor lo estamos repitiendo. Y a lo mejor lo estamos repitiendo. Yo siempre aquí me acuerdo de un ejemplo que lo hemos hablado mucho con los niños y es la diferencia de un bebé a cuando ya somos un poquito más grandes. Un bebé está arriba de una escalera y está viendo algo abajo que le llama mucho la atención. Bien, puede ser un muñeco, un coche, algo que le gusta mucho. Y tiene tantas ganas de tenerlo, lo desea tanto que ni lo piensa, se tira por la escalera, se mata. Pero nada más que hay un punto de conciencia entre ese bebé, que por un año, dos años, hay un punto en el que ya ese bebé toma conciencia y reconoce el peligro y busca la mano de alguien o se lo pide a alguien o llama a alguien. Ya no hay que poner esa barrera de seguridad. Porque ya sabemos que ese bebé ya no es un bebé inconsciente. Pues a nosotros nos pasa igual. Es que cuando nos lanzamos, da igual la edad que tengamos. Podemos ser más jóvenes, podemos, a cada uno nos pasa una edad. Salimos con estrépito, aquello que nos encandila, aquello que yo deseo, corriendo inconsciente. Y cualquiera que nos haga así para pararnos, como le podemos hacer el bebé en la escalera, es que lo mataríamos. Porque nos están robando nuestra libertad. Nos está impidiendo nuestra libertad. Y lo que te está frenando, que estás viendo que te matas. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que en esa inmadurez, todos, elegimos la primera libertad que nos entra por los ojos, la aparente, la que todo el mundo parece que es feliz, todo el mundo bailando, todo el mundo guay, una piña que da gusto, y lo empiezas a conocer y te vas quemando. Vas ahí fuera y te vas quemando. Ni son amigos, ni se llevan bien, no saben lo que dice el uno del otro, eso es, tú dices, pero bueno, ¿será posible que no saben lo que dice fulanita? Pero si ayer estuve con ella. Bueno. ¿Cómo aspirar a esa libertad si no la conocemos? Si no hemos dejado llevar por el primer juguete que hemos visto, por la primera acción de decir voy corriendo por ella. ¿Cómo reconocer esa libertad ilimitada? Esa libertad verdadera. Pues esa libertad que no es aparente está en nuestro interior. Se siente en nuestro interior. Y no está sujeta a condición humana ninguna. Quiere decir que quien se crea que esa libertad la va a conseguir por sí mismo, va listo o va lista. Esa libertad solo te la da Dios. Solo la da Dios. Al que siempre ha creído y le cambia la vida, al que nunca creyó y le cambia la vida. Hay una parte en la palabra que yo voy a decir la cita si alguien la quiere apuntar, pero no la vamos a buscar, que es Juan 8, 31-32, la hemos oído muchas veces. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La que he mencionado antes. Primero, dice que Jesús se lo dijo a los que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. Primero es necesario creérselo. Y yo me hacía esta pregunta. Yo no me lo he creído. Yo directamente he negado algo que ni siquiera conozco. Voy a probar, voy a ser astuta. Voy a intentar ver si esto es cierto, voy a comprobarlo por mí misma. ¿Qué ocurre? Que conoces la verdad cuando persevera, cuando realmente persevera en la palabra. Lo dice, si persevera en mi palabra, conocerá la verdad. O sea, deja de oír. Deja de que te hablen, da tu primer paso ya, ¿no? Y conóceme tú. Es lo que yo siento que el Señor me decía a mí y nos dice a cada uno. Porque si no es una palabra muy bonita, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No, no, analízalo bien. ¿Cuánto sabemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a conocer a Dios en su palabra? ¿Cuándo nos hemos visto que no encontrábamos respuesta a lo que nos pasaba? ¿Cuántas veces hemos acudido a la palabra y hemos buscado hasta saber y llegar a encontrar lo que Dios quiere decirnos en su palabra? ¿Cuántas veces? Pues, si la respuesta es poco, o nunca, como yo hacía antes, hemos oído mucho, pero hemos comido poco. Hemos comprobado poco. Nos hemos quedado con las opiniones de otros y con lo que otros han querido decir, pero realmente no hemos comprobado nada. Entonces, hay también una palabra del profeta Oseas, en el capítulo 4, del 1 al 3, que dice: escuchen lo que dice Yahvé, hijo de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentran en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso, mentiras, asesinatos, robos, adulterio, violencia, crímenes y más crímenes. Y un poquito más adelante, en el versículo 6, dice: mi pueblo languidece, en otras traducciones dice mi pueblo muere, por falta de conocimiento. La falta de amor, la falta de sinceridad, los juramentos en falso, las mentiras, todo eso nos suena, ¿verdad? ¿O es algo que tenemos que buscar en el diccionario para saber lo que significa? Todos hemos experimentado algo de eso, ¿verdad? Desengaños, traiciones, falsedades, desamor y violencia, los crímenes, lo vemos. Vivimos en un mundo que no es ajeno a eso. Y dice el Señor, mi pueblo muere por falta de conocimiento. O sea, nos estamos quedando en la superficie de las cosas. Entonces, si miramos cómo ha sido nuestra vida hasta este momento, pues sabemos que dentro de nosotros, en todos, hay una parte que es bonita, que es agradable, y otra que no lo es tanto. La más bonita es la que queremos que los demás conozcan, porque nos parece nuestra imagen aceptable. Que me vean así. Esto soy yo. La otra intentamos que no se sepa tanto. A lo mejor hay gente que no podemos evitar que la sepan porque la han vivido con nosotros o lo que sea, pero intentamos no darle mucha publicidad. Y nos avergonzamos de ella. A veces sufrimos por esas cosas y sabemos que hay quien sufre, quien nos quiere y sufre por ellas, ¿no? Y hoy la sociedad, ¿qué nos dice? Pues la sociedad nos lleva a la superación personal. Tú revísate, analízate, mejora, potencia y repítete mil veces en la mente que eres el mejor y que puedes con ello, pero eso que no te gusta, escóndelo bien. Lo malo es que no funciona, porque lo que tú escondes ahí es como una herida infectada que quieres tapar. Al final te da fiebre. Al final puede ser peor. Y lo que podía haberse curado, a lo mejor requiere una amputación, ¿no? Hablo de tema médico, para eso que estoy en un hospital, entiendo un poquillo. Pero realmente eso nos pasa por dentro. Estamos ahí guardando, 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 y eso es una bomba que explota en cualquier momento. Entonces, sí, todos hemos podido pasar un momento en el que hemos dicho, ay, por favor, que de esto, cuando vemos a alguien que conocemos a lo mejor, que puede saber algo de nuestras cosas más feas, ay, que ojalá no se acuerde de esto, o no lo tenga en cuenta, o no me diga nada. O esas veces que hemos estado con un amigo o con alguien que nos quiere, decimos, ay, mira esto, pero esto no lo cuente, por favor. Esto de verdad, yo no quiero que nadie lo sepa, que a mí me ha pasado, tú lo sabes, pero por favor, esto no lo cuente. Pero ¿sabéis una cosa? Lo sorprendente de Dios es que Dios no quiere unas cosas y rechaza otra de ti. Dios te quiere completa o completo. Con tu parte buena y con tu parte mala. Te quiere entera o entero. Y el único impedimento para dejar que Dios te quiera al completo, sin necesidad de hacer ese esfuerzo tan grande de ocultar eso, esas cosas que no te gustan, Él se acerca a ti y te mira como nadie. Y yo recuerdo las palabras de un hermano, de una hermana que aquí me dijo, el Señor no se escandaliza por nada. Y a mí me dio una tranquilidad. Reconocer eso ante Dios y rechazarlo es liberarte. El Señor lo coge. Y te entra un descanso tan grande que por fin hace lo que acaba de hacer Natalia. ¡Ay! Por fin puedo respirar de forma profunda sin contenerme y pensar que me voy a morir. Cuando estamos decididos a conocer la verdad, Dios nos va alumbrando esa verdad en su palabra. Todas las puertas y ventanas de nuestro interior se exponen a la luz. ¿Y qué pasa? Que a veces pueden pasar muchas cosas. Nos cuesta entender la palabra. No la relacionamos con nosotros. Nos embriaga, nos asusta tanta claridad porque vemos tanto desorden dentro de nosotros. Pero es necesario. Porque es como cuando decidimos, no sé, tenemos una habitación en la que hemos ido guardando muchas cosas y la luz no está rota. Y decidimos un día decir, mira, vamos a entrar, que ahí ya es que no se puede ni abrir la puerta. Vamos a poner una bombillilla. Y entra y pone la bombilla y te espanta porque dice, pero bueno, ¿tanto hemos guardado aquí? Esa luz es un escándalo. Esa luz, como esa cruz, es una locura. Porque empieza a verse todo. Pero es necesario que se vea para que se vaya poniendo orden. Para que se vaya poniendo orden. es posible ese orden gracias a esa luz. Entonces, hay veces que nosotros podemos decir, es que yo no estoy a gusto con mi imagen, no me gusta cómo soy. Tantas personas que hoy sufren con su imagen, que no, machacándose en los gimnasios, no queriendo comer pasta delgada, o con unas ansiedades que están, que van a reventar de gordo, y no, de verdad, enfermos porque no se aceptan como son, no se gustan como son, le están diciendo que es bonito, que eres bonita, no se lo creen. Les da igual, se miran y se ven horrible. Esas personas tienen que ver cuál es su imagen de verdad, pero no porque se lo diga nadie, lo tienen que ver ellos, y el Señor lo hace posible. A lo mejor no es la imagen, es como somos, es que yo tengo un carácter, es que no vea cómo me pierdo, es que me pisan el dedillo chico y me pongo eléctrica. No, o no es eso, a lo mejor no es mi forma de ser, no es mi aspecto, y es mi vida. No me gusta mi vida, no me gusta lo que tengo, no me gusta esto que tengo aquí a mi alrededor, lo miro y veo que todo me ha salido mal, ¿qué ha pasado? Pues te acerca la palabra de Dios y Él te va diciendo cómo eres, quién eres, y te va mostrando tu imagen real, no esa imagen distorsionada y enferma. Y esa realidad de quién eres te da un descanso, una paz, y te hace ver una belleza que no ha existido ni existirá. Porque es único y Dios da esa respuesta a cada persona de forma particular, a cada uno individualmente. No es una cosa que todos nos vamos a ver de una... No, no, porque todos vamos a tener esa respuesta de Dios particular. Ahora, hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Hay que estar atento y hay que estar decidido a indagar, a llegar al fondo de la verdad, de ese asunto, a conocer la palabra de Dios. Y no solo de oída, sino hay que dedicarle un tiempo. Porque todo aquello que queremos conocer, lo tocamos, lo manejamos, lo vivimos, lo practicamos. Y os aseguro una cosa, cuando tomamos la decisión de llegar a conocer la verdad, surgen miles y miles y miles de impedimentos fuera y dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque una vez que esta luz y esta verdad es conocida, es imposible que esta luz se apague en un alma. Porque una vez que la luz de Dios entra y te revela la verdad y conoces a Dios y tienes experiencia de Dios, es imposible que se apague si tú sigues ante esa luz. Es imposible. Es aquí, como ha dicho antes la hermana Luisa en la oración, ay, pero es que no te preocupa lo que te está pasando. A lo mejor ha tenido problemas que jamás en su vida habría tenido fuerza de pensar que era capaz de vivirlo como lo está viviendo. Ahí está la fuerza del que se mantiene en lo más difícil. Ahí está la fe y el amor de aquel que se ve en prueba y no se hunde. Ahí está esa persona pequeña, simple, ignorante, sencilla, que dice, yo es que tengo fe. Y deja callado a todo el mundo, porque tiene el problema más gordo y sigue mirando con amor y con fe, esperando la solución de ese problema. A las grandes sabidurías, a los grandes conocimientos, los tira por tierra. Todo se cae, se desvanece, esperando respuesta de Dios. Todo. ¿Por qué digo valiente? ¿Por qué digo atento? ¿Por qué digo decidido? Porque hay que ser valiente. Porque hay que dejar que esos impedimentos no nos frenen a conocer la palabra de Dios. Que no sea de oídas de lo que me diga el uno, el otro, de lo que escuche aquí, no. Fidelidad, como el Señor es fiel. Lo hemos cantado esta tarde. Voy a ser fiel, voy a venir a conocerte. Y si tú has cambiado la vida de otras personas, yo lo quiero comprobar. Lo quiero comprobar y me quiero enterar. Yo quiero enterarme. Atento, atento a lo que el Señor dice. Y esas resistencias interiores y exteriores también se dan porque este mundo está organizado y bien organizado para que no te atrevas. Y hace fuegos de artificio, ¿no? Fuegos artificiales. Los fuegos artificiales, estemos donde estemos. ¡Ah, mira! Todo el mundo mira. ¡Ah, ¡Mira, fuego artificial! ¡Pop, pop, 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 pop! Las luces, los colores. Y todo el mundo mira. Todo el mundo. Que es que yo no conozco a nadie que no mire, ¿eh? Todo el mundo. Todos reaccionamos así. Para que no te encuentres con la verdad. Para que no te recojas en silencio delante de la palabra de Dios. Te llamarán, te invitarán. Te buscarán amigos que no te buscaban. Te saldrán todas las fiestas que no te han salido en un año. Igual, te pasa. ¿Pero por qué? Porque eres esclavo del mundo. Y el mundo no quiere perderte. Eres esclavo del mundo. De sus movidas, de sus idas y de sus venidas. Y estás atrapado. Y te ha tenido llevando, dando tumbo de un lado para otro. Haciéndote creer que eras libre en lo que estabas haciendo. Te ha robado tu juventud. Te ha robado la alegría de vivir. Te roba el amor de los que tienes a tu lado. Y eso es lo que pretende este mundo. Dejarte solo o sola. Y te pondrá todos los artificios. Y te pondrá todos los dulces que se vuelven amargura. Porque te vas viendo que se te escapa la vida y que te estás perdiendo todo. Y ahí está la prueba. ¿Qué pasa? ¿Queremos una prueba? ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás? ¿Competencia? ¿Enfrentamiento? ¿Discusiones? ¿Violencia? ¿Resentimiento? ¿Sospecha? ¿Me domina? ¿Me maneja? ¿Me controla? Prestigio. Yo, prestigio. Ah, yo quiero ser alguien. Yo no dependo de nada. ¿No suena o busco las palabras en el diccionario? No hace falta, ¿verdad? Todos conocemos lo que significa cada una de las cosas que he dicho, ¿verdad? Pues cuando nos acercamos a Dios, hueles el perfume de su amor. En las personas que lo aman, puedes verlo. En las personas que están cerca de la palabra de Dios, que son fieles al Señor, son personas con sus problemas, con sus defectos, que no son perfectas para nada. Pero tú reconoces algo de Dios. Esa paz, esa paciencia, es el perfume del amor de Dios en esas personas. No ves juicio en su mirada. ¿Cómo será? No lo ves. Te sientes acogido o acogida. Te sientes acompañada. Te sientes apoyada. Y vas viendo cómo tu vida se va arreglando. Cómo te empiezan a salir las cosas bien. Uno te ayuda, el otro te acompaña, el otro te aconseja, el otro... Pero es Dios moviéndose en esas personas. Compartí con los hermanos, yo dije el otro día en un testimonio, no puedo vivir o no veo mi vida sin mis hermanos. Porque mis hermanos están en Dios. Y yo no puedo vivir sin Dios. Ya no puedo vivir sin Dios. Es tan grande el corazón de Dios que sentirse dentro de ese corazón es el que provoca el cambio verdadero y la libertad verdadera, la libertad completa. No, muchas veces decimos, es que necesito un cambio, que necesito un cambio. A lo mejor, de imagen, necesito un cambio de trabajo, necesito un cambio de novio, necesito un cambio de coche, necesito, no sé, muchas cosas piensa la gente que necesita un cambio. Pero una cosa es necesitar un cambio y otro es dejar que ese cambio lo haga Dios en ti. Porque ese cambio es auténtico. Y ese va mucho más allá de todas las fuerzas humanas. Yo me he hecho muchos propósitos en esta vida, de cambiar muchas cosas. Y siempre vuelvo a las andadas. Un momento, yo voy a hacer esto, me planeo aquello, hago no sé qué, no sé qué, y a lo mejor depende de mi fuerza de voluntad. Me tiro un tiempo, 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 ¡pum! El verdadero cambio que han dicho, pero ¿quién eres tú? Es que no tiene nada que ver con la persona que yo conocía. Ese lo ha hecho Dios. Era imposible para mí. Bueno, pues voy a ser inteligente. Todo lo que necesito, todo lo que deseo, nos lo ha dicho el Señor esta tarde en profecía. Lo tiene. Quiero. A ver, que no me lo digan más, que quiero yo. Señor, los quiero. Y ese acercarse a la palabra de Dios, conocerlo y ver qué es lo que tiene para mí en concreto, es no caminar más a oscura. Es estar en paz independientemente de lo que te pase. No veas, que tú estés en paz, esté cayendo una bomba en tu casa, como que esté todo Es difícil, ¿verdad? Para nosotros es difícil, pero en Dios no es difícil. Aquí hay muchos testimonios, no lo estamos inventando. Es haberse defendido por Dios, porque nos reconocemos suyo. Es avanzar con paciencia, es esperar la respuesta de Dios y no estar angustiado, porque sabemos que Él pone mano en todo lo que obra en nuestra vida. Así que hay una cosa, para poder amar a alguien, primero tenemos que, para amar a alguien de verdad, primero tenemos que amar a Dios. Si no, no estamos amando de verdad. Algo falla. Y haber dejado que ese amor de Dios esté en nuestro corazón. Si nosotros dejamos que el amor de Dios esté en nuestro corazón, es increíble cómo podemos llegar a amar. Así que hay un instrumento que tenemos todo y que cada día lo utilizamos, creamos en Dios o no. Y ese instrumento se llama voluntad. Esa voluntad es como el motor que arranca el coche. Para nosotros es el motor que arranca toda y cada una de las cosas que vamos a hacer. Todas. Nace aquí y actúa. Se pone en marcha. Si voy a hacer, si no voy a hacer, si voy a cambiar, si no voy a cambiar. Termina un trabajo, termina de leer un libro, termina mis estudios, hace un régimen, lo que sea. Poniendo la intención en función a esa voluntad, ya se ha puesto en marcha lo que sea. Y yo me acuerdo que oí en una ocasión una persona que dijo: la vida que estás viviendo en este momento es el resumen de las circunstancias y de las elecciones que tú has hecho. Me sentó fatal aquello. Es que me sentó fatal. Digo, yo, ¿cuándo he elegido estar de esta manera? ¿Perdona? A mí es que me han pasado un montón de cosas, tú que no sabes. A mí me han pasado un montón de cosas y esto lo que tengo es porque aquella o aquella... No, no, no. Tú has elegido cada día cómo tomarte cada una de las cosas que te han pasado. Y si para allá o para allá o quieta, tú lo has elegido. Así que seamos conscientes de nuestra voluntad, que puede ser nuestra aliada para alcanzar ese conocimiento de Dios. O puede ser la que nos lleve a la perdición, dejándonos llevar. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué importancia tiene que vaya, que no vaya? ¿Qué más da si Dios, yo le voy a preguntar a Dios si le apetece que yo vaya a la oración hoy o me vaya a la playa? ¿Qué más va? ¿Qué da? Por lo menos en la playa me busco mi ruina mañana, por no venir aquí. Porque a lo mejor en la playa estaba mi ruina. A lo mejor conozco a quien no debo de conocer, a lo mejor hago lo que no debo de hacer. O a lo mejor me pasa lo que no me tendría que pasar. ¿Quién sabe? O sea, acércate. Pon la intención de tu voluntad cada día en encontrarte con Dios, tú personalmente, tú y Dios. Acercarte a su palabra y aunque no lo comprenda, con paciencia, otro día, hacerlo con fidelidad, con constancia, con atención, con confianza. Y estas palabras las pidió una hermana en la oración del jueves, en la comunidad. Y me impactaron tanto que me las llevé conmigo y las escribí nada más llegar a mi casa. Porque digo, el Señor me quiere decir algo de esto. Fidelidad, constancia, atención y confianza. Eso necesita. Necesita cada uno de nosotros para poder llegar a esa libertad que tanto anhelamos. A ese amor tan grande que tanto necesitamos. A ese cambio que tanto esperamos. A dejar de sufrir, a dejar de mendigar el amor y a de verdad tener una vida que podamos decir, pase lo que pase, estoy en paz, estoy plena, estoy feliz. Por eso pase el viento que pase, no me tira. Y dice Dios que, esto me encanta porque dice Jesús en los escritos a Luisa Picarreta, le dice que la voluntad del hombre es un pincel. Y que con el amor, él pinta en el corazón humano su imagen, la imagen de Jesús, y queda ahí para siempre. Y que a su vez, al alma, a la persona, le da el pincel de la divina voluntad. Y esa persona, con el amor, pinta su imagen, o sea, la nuestra, en el corazón de Dios. Y jamás se borra. ¿Y yo es que podía verlo? Si nuestra voluntad nos permite dibujarnos en el corazón de Dios, hagámoslo. Hagámoslo. Lo dice el Señor. Y esto es grande, esto es precioso y esto merece la pena de conocerlo. Así que vamos a hacer una pequeña oración y terminamos. Madre Santa, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y en ti te pedimos, Madre, que acojas nuestro corazón. Queremos la confianza que tú tienes y la entrega que tú tienes. Contigo comenzó nuestra salvación, Madre. Tú eras una mujer joven y sencilla. Seguramente que nadie de este mundo se habría reparado en ti, pero Dios sí lo hizo y depositó en ti el tesoro más grande. Te pedimos esta tarde que como niños pequeños vengas a recogernos, que tú nos vistas, que tú nos limpies, que tú nos aconsejes y nos cojas fuerte de tu mano para llevarnos con Jesús. Que hemos vivido sin luz, danos tú esa confianza y esa atención y ese amor para que vayamos a la palabra cada día a buscar a Jesús y que conozcamos esa verdad que tanto necesitamos.